اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Una semana más estamos aquí para intentar hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía. Sean todos bienvenidos. Les habla Mar López.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. El equipo completo de Radio Dos Luces les da la bienvenida.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las misiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy comentándoles una noticia que nos sorprende y nos preocupa. Según un último estudio, los atascos de coches, de tráfico, pueden perjudicar mucho a nuestra salud. Todos sabemos que normalmente los atascos de tráfico pueden acabar con nuestros nervios y hacernos perder horas y más horas a la semana sin hacer nada más productivo que simplemente mirar por la ventana o escuchar la radio. Sin embargo, eso no es muy importante si tenemos en cuenta que en mitad del atasco las partículas en suspensión son muchas y que sobre todo somos víctimas de ellas si estamos en el interior del coche donde no circula el aire tanto como en el exterior. Los niveles de contaminación son un 40% superiores dentro del vehículo en un atasco que si estamos circulando. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es cerrar la ventanilla. Son los datos que arroja un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Surrey en Reino Unido, y que nos dicen que bueno, que es muy peligroso estar en el atasco con las ventanas abiertas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esta contaminación? Pues basta con cerrar las ventanillas del coche y apagar el ventilador del aire, porque la exposición a gases tóxicos se reduce de esta manera en un 76%. Por el contrario, si encendemos el ventilador del aire, entonces el interior estará todavía más contaminado porque se aspira el aire directamente del exterior hacia el interior. También es eficaz encender los ventiladores, pero poniendo la función de recirculación del aire dentro del vehículo, porque así no entra aire de fuera. Según Prashant Kumar de la Universidad de Surrey y autor principal de este trabajo, lo que hay que hacer es lo siguiente. Siempre que sea posible, una de las mejores maneras de limitar la exposición al contaminante es mantener las ventanillas cerradas, los ventiladores apagados y tratar de aumentar la distancia con el coche de delante en un atasco o en un semáforo. Si se necesita tener el ventilador o la calefacción encendida, lo mejor sería que el aire recircule dentro del coche sin aspirar aire desde el exterior. Por supuesto, la mejora de la eficiencia de los sistemas de filtrado de vehículos en el futuro podría contribuir aún más a reducir la exposición en carretera de tales situaciones. Lo que sí podemos decir es que la Organización Mundial de la Salud ha situado a la contaminación del aire exterior entre los 10 principales riesgos de salud que enfrentan los seres humanos, la vinculación con 7 millones de muertes prematuras al año. Es decir, que el riesgo reside principalmente en lo que se llaman las partículas finas. Pues ya lo sabe, en caso de atasco, cierre la ventanilla.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Se realizó el pasado 11 de septiembre, coincidiendo con el día de Arafat, una campaña mundial titulada La Hora del Corán.
Por primera vez y simultáneamente al día de Arafat, se realizó una campaña mundial con el propósito de anunciar a los cuatro vientos el amor y la gratitud al Sagrado Corán. Durante esta campaña, denominada La Hora del Corán, se recitó la Sura de Al-Hajj durante 60 minutos. La iniciativa fue organizada por un medio de comunicación malayo y como parte de la campaña, musulmanes de todo el mundo se tomaron fotografías y enviaron audios recitando la sura del Hajj a diferentes redes sociales.
El Papa Francisco se reunirá con representantes de los musulmanes en el Cáucaso.
El Papa Francisco se reunirá con un representante de los musulmanes del Cáucaso durante su visita a Georgia y Azerbaiyán entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre, un viaje que realiza con el objetivo de alentar la esperanza y la paz. El pontífice anunció durante una audiencia general en el Vaticano que visitará estos dos países con la que completará su viaje apostólico al Cáucaso, que fue iniciado en junio con la visita de Armenia. El Papa conversará, aunque lo harán privado, con uno de los representantes más importantes musulmanes del Cáucaso en la mezquita Heydar Aliyev, y luego celebrará un encuentro interreligioso con representantes de las distintas comunidades religiosas del país.
La urbanización de Utura en Granada será la primera ecourbanización de España.
Arquitectos, comerciales, paisajistas, biólogos y permacultores se unieron para construir 41 viviendas a favor del medio ambiente. El modelo urbanístico actual que ha llevado a España a la crisis debe evolucionar a un formato más económico y ecológico. El objetivo es crear viviendas ecológicas a un coste bajo a través de la permacultura, un sistema de diseño que busca la sostenibilidad mediante asentamientos capaces de producir para satisfacer las necesidades humanas, sin renunciar a ninguna de las comodidades actuales. Los vecinos de Otura disfrutarán de una vivienda comprometida con la naturaleza. Las dimensiones de la vivienda serán apropiadas para que su mantenimiento sea sencillo. Tendrán caldera de biomasa, policombustible, para calentar las casas, reciclando restos de bosques como son los huesos de aceituna, virutas de madera, almendra. Contarán con intercambiadores de calor, paneles solares, todo lo necesario para tener calefacción a la escala de consumo energético, es decir, teniendo pocos gastos y cuidando el medio ambiente. Además, la urbanización dispondrá de zonas verdes ecológicas con árboles que ofrezcan frutos y arbustos y plantas aromáticas y medicinales. También contará con una zona de baño con una piscina salada para no dañar la piel y los ojos con el cloro.
se conformó el Consejo de Diálogo Interreligioso para las Américas.
En el marco del Congreso de Diálogo Interreligioso que se realizó esta semana pasada en el Vaticano, se conformó el Consejo de Diálogo Interreligioso para las Américas con el apoyo del Papa Francisco. Durante dos días, referentes católicos, musulmanes y judíos de todo el hemisferio se reunieron en el Vaticano para dar forma al Consejo de Diálogo Interreligioso para las Américas, basado en el Instituto de Diálogo Interreligioso que el entonces Cardenal Jorge Bergoglio creó en el año 2000 junto con el presbítero Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el dirigente musulmán Omar Abud. Al final del encuentro, los participantes firmaron una declaración final que los comprometió a seguir fomentando la cultura del encuentro, a crear ámbitos de investigación donde se estudien las causas del fundamentalismo, a trabajar en espacios educativos para formar niños y jóvenes en el diálogo, a promover la conversión ecológica en diálogo con la tierra y a incentivar la promoción de los derechos humanos.
La mezquita Al-Mustafa de Saint-Étienne en Francia construye su propio matadero temporal para realizar el sacrificio del cordero en el Eid al-Adha.
La mezquita francesa Al-Mustafa construyó para la ocasión de la fiesta del sacrificio un matadero provisional con dinero de los feligreses y con la colaboración y los permisos de las autoridades locales. Al tener su propia cadena de procesamiento y sacrificio de los animales, los musulmanes de esta comunidad pudieron sacrificar a sus animales cumpliendo las máximas normas de salud junto con las normas del rito, siendo un ejemplo para el resto de las mezquitas. Gael Perdió, alcalde de la ciudad, que comentó que esta iniciativa ha sido una gran oportunidad para erradicar el sacrificio ilegal, algo muy extendido en años anteriores, debido a los insuficientes mataderos públicos que se encuentran en esta zona.
En una ciudad de la India es posible la reconstrucción de una mezquita gracias a un templo hindú.
Ayodhya es una antigua ciudad situada en el estado de Uttar Pradesh, noroeste de la India. Es el hogar de las ruinas de la mezquita de Babri, construida en 1528 y que posteriormente en 1859 la administración colonial británica torpemente decidió dividir para que musulmanes e hindúes en 1859 para permitirles que las dos comunidades pudieran orar. En 1949 la aparición de efigies de Rama en la mezquita causó conflicto entre ambas religiones, pero fue en diciembre de 1992 cuando miles de fanáticos hindúes terminaron destruyendo por completo el edificio musulmán que ya estaba dañado. Cuatro meses después de estos disturbios que dejaron más de 2.000 muertos, la mayoría musulmanes, unos terroristas ponen bombas en Bombay causando 257 muertos y 700 heridos. Sin embargo, en la actualidad, el líder hindú Mahan Gyan Das aceptó la reconstrucción de la mezquita y fue más allá, para sorpresa de los musulmanes, porque no solo ha decidido apoyar la restauración de la mezquita, sino que también les ofrece la posibilidad de organizar oraciones en un local que es de su propiedad. Un ejemplo, aunque tardío, de fraternidad. Es un paso importante para mejorar las relaciones frágiles entre hindúes y musulmanes en esta región.
Inaugurada la Semana de la Hermandad para promocionar el diálogo interreligioso en Toulouse.
Con el título La convivencia a través del conocimiento del otro en Toulouse, hay una semana entera dedicada al diálogo interreligioso desde el lunes 12 al jueves 22 de septiembre. Cada noche durante la semana están programadas para que los distintos centros de culto de distintas religiones de la ciudad abran sus puertas al público en general. Católicos, protestantes, judíos, musulmanes, anglicanos, ortodoxos, budistas. Cada noche durante dos o tres horas en un lugar diferente donde hay debate, intercambio de impresiones con los líderes religiosos para romper tabúes y prejuicios y además poder visitar estos centros.
Se celebró el sábado pasado, 17 de septiembre, la Noche de las Religiones de Barcelona.
La Noche de las Religiones de Barcelona es una jornada de puertas abiertas de los centros de culto, identidades vinculadas a diferentes tradiciones religiosas o espirituales, en la que se llevarán a cabo diversas actividades. Esta propuesta surge del Grupo Joven de Diálogo Interreligioso Interconfesional de AIDUR, y es parecida a la Noche de las Religiones en Berlín. Y al igual que esta, quiere aproximar la ciudadanía a las comunidades religiosas para que las conozcan mejor. Esta jornada, que se celebró por primera vez en España, en Barcelona, fue el sábado 17 de pasado.
Abierto el plazo de matrícula del diploma Diplomacia y Relaciones Euroárabes.
La Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios presenta la segunda edición del diploma de especialización en Diplomacia y Relaciones Euroárabes, dirigido a titulados superiores y que se va a impartir del 18 de octubre de 2016 al 14 de marzo de 2017 en Granada, en la sede de la Fundación Euroárabe. El plazo de matrícula es hasta el 18 de octubre del 2016. El objetivo de este diploma de especialización es potenciar las oportunidades de inserción laboral de aquellas personas que deseen orientarse profesionalmente en el mundo de las organizaciones internacionales, la función pública internacional o las ONG que trabajan en Europa y en el mundo árabe.
Obama, presidente de Estados Unidos, nomina por primera vez a un musulmán como juez federal.
El señor Avi Riaz Quraish fue nominado la semana pasada para servir en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Obama, en su nominación, dijo: "Estoy seguro que va a servir al pueblo estadounidense con integridad y un firme compromiso con la justicia". Quraish estaba especializado en casos relacionados con la ley de reclamaciones falsas, fraude de servicios médicos y violaciones de valores, y está graduado por la Escuela de Derecho de Harvard en 1997.
Multan a una peluquera por su comportamiento islamófobo al negar la entrada a una mujer con hijab en Noruega.
Un tribunal noruego condenó a pagar una multa de 10.000 coronas a una peluquera que negó la entrada en su establecimiento en Brønnøysund del país a una mujer que llevaba el hijab, es decir, el velo islámico. La sentencia, que la obliga además de asumir los costes del juicio, considera a Meret Kond culpable de un delito de discriminación por motivos religiosos contra la joven Malika Bayan. El tribunal tuvo en cuenta comentarios que Hon, activista en movimientos antiislámicos populistas como Pejida, había vertido en la red social Facebook defendiendo que el Islam es mucho peor que el nazismo, o aludiendo al episodio ocurrido en octubre pasado al afirmar que no deseaba tener el mal dentro de su local y por eso no permitió la entrada a esta mujer. La corte no tiene duda que la acusada actuó de forma intencionada, de que a sabiendas quiso discriminar a Bayan echándola de la peluquería porque era musulmana.
Activistas reconstruyen casas palestinas destruidas por Israel.
Los activistas de la Asociación de Combatientes por la Paz ayudan a reconstruir las casas palestinas destruidas por los israelíes. Los activistas limpian los escombros de las casas palestinas demolidas el mes pasado por las autoridades israelíes con la excusa de que fueron construidas sin su permiso en la meridional localidad cisjordana de Unharjer, cerca del asentamiento ilegal israelí de Carmel. Las organizaciones internacionales en pro de los derechos humanos critican la continua demolición de casas palestinas por parte del régimen de Tel Aviv.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música religiosa musulmana, les vamos a poner temas de dos cantantes que son Khalid Siddiq y Din Squad. Los temas que les vamos a poner a lo largo del programa son, en primer lugar, el Festival de Khalid Siddiq. Durante el programa les pondremos Amin de Din Squad, Pain interpretado por Khalid Siddiq, Make Toba interpretado por Din Squad y Rise and Fall de Khalid Siddiq. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Salam de Din Squad. Esperando que os guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema Festival interpretado por Khalid Siddiq.
Alright. blessed day is here. So let's get together.
Yo, hey, what me tell them?
Right up from Arabia, east of the moon. It's a going to live for me, that is true. So we gonna celebrate like how we do. These are blessings upon me and you. Right up from Arabia, east of the moon. It's a going to live for me, that is true. So we gonna celebrate like how we do. These are blessings upon me and you. We're all waiting for the answer. So can you find out, can you go faster? Make sure the biryan is ready. Somebody grab the coke and the Fanta. Everybody vibing cause life's great. The fast is over, let's celebrate. All praise to God, the one most high. The one who keeps my faith alive. Pray, I pray, I try, my faith in you will never die. So I smile, deep inside. Without no wings, I still will fly. Pray, I pray, I try, my faith in you will never die. So I smile, deep inside. Without no wings, I still will fly. Right up from Arabia, east of the moon. It's a going to live for me, that is true. So we gonna celebrate like how we do. Peace and blessings upon me and you. Right up from Arabia, east of the moon. It's a going to live for me, that is true. So we gonna celebrate like how we do. Peace and blessings upon me and you. Today is the day for some good vibes. No clouds gonna block out all the sunshine. You know I got my fresh clothes ready. Let me bust a spin for them one time. Everybody vibing cause life's great. The fast is over, let's celebrate. All praise to God, the one most high. The one who keeps my faith alive. Pray, I pray, I try, my faith in you will never die. So I smile, deep inside. Without no wings, I still will fly. Pray, I pray, I try, my faith in you will never die. So I smile, deep inside. Without no wings, I still will fly. Right up from Arabia, east of the moon. It's a going to live for me, that is true. So we gonna celebrate like how we do. Peace and blessings upon me and you. Right up from Arabia, east of the moon. It's a going to live for me, that is true. So we gonna celebrate like how we do. Peace and blessings upon me and you. The blessing month is done, I pray I see you next year. By the will of God, I will be back, no need for shed tears. Don't stop your crying, it'll be alright. He's right there in your heart, don't matter day or night. Pray, I pray, I try, my faith in you will never die. So I smile, deep inside, without no wings I still will fly. Pray, I pray, I try, my faith in you will never die. So I smile, deep inside, without no wings I still will fly. Right up from Arabia, east of the moon. It's a going to live for me, that is true. So we gonna celebrate like how we do. These are blessings upon me and you. Right up from Arabia, east of the moon. It's a going to live for me, that is true. So we gonna celebrate like how we do. These are blessings upon me and you.
Bienaventurado sea aquel que tiene buen comportamiento con la gente, que los trata amablemente, con buen carácter, que les brinda su ayuda y los aleja de su malicia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en Consejos de Salud, les hablaremos de 5 alimentos que tienen más sal de lo que se piensa.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de la población mundial consume el doble de sal de lo saludable. La Organización Mundial de la Salud considera que la ingesta diaria de sal no debería superar los 5 gramos, equivalente a una cucharilla de café. sobre todo en el caso de los adultos. Los niños de entre 7 y 10 años no deberían consumir más de 4 gramos al día y los menores de 7 años 3 gramos al día. Un consumo constante superior a esas medidas aumenta las posibilidades de sufrir tensión arterial, un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud han acordado reducir la ingesta de sodio entre la población en un 30%.
Comida congelada.
La comida congelada resulta muy socorrida, pero sin embargo, algunas variedades contienen hasta 4 gramos de sal, casi el total aconsejado para un día. Por lo tanto, la cantidad sigue siendo alta, aunque la comida sea dulce. Los expertos recomiendan minimizar su consumo.
Queso procesado.
Una loncha de queso contiene 900 miligramos de sal, así que si comen 3 lonchas en un sándwich, por ejemplo, estarán comiendo más de la mitad de la cantidad diaria recomendada. El contenido en sal de otro tipo de queso es menor, pero seguiría alcanzando el 40% de la cantidad diaria recomendada.
Cereales de desayuno.
Los cereales destacan más por su contenido alto en azúcar, pero sin embargo, como todos los dulces en general, ese sabor suele disfrazar la sal. Un paquete de cereales de 275 gramos suele tener como media unos 4 gramos de sal, así que si te limitas a la ración recomendada, no ingerirás sal en exceso, pero si te pones más, desde luego que sí.
Enlatados.
La sal es conservante, así que no es raro encontrarla en los enlatados. Así, la mitad de una lata de judía verde tiene unos 290 miligramos de sal y una sopa de pollo puede llegar hasta tener 1,5 gramos.
Y por último, salsas preparadas.
Una cucharada de salsa italiana contiene 243 miligramos de sal y una vinagreta para ensalada hasta 280 miligramos. Una cucharada de ketchup, por ejemplo, tiene 167 miligramos de sal. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda usar estas salsas con moderación. Así que si estás en un restaurante, un consejo es pedir la salsa aparte para poder elegir tú mismo la que te quieres servir. De forma casera, puedes sustituir las salsas por el jugo de limón, ¿no? Así lo recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por lo tanto, según la máxima autoridad sanitaria, gran parte del exceso de sal que consumimos se encuentra en cantidades mucho mayores en las comidas procesadas que hemos mencionado, pero también en panes, galletas, carnes procesadas, aperitivos y en las salsas de soja, y también en el pescado o en la pastilla de caldo. Así que ya lo saben, intenten reducir la ingesta de sal, va en beneficio de la salud de todos.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Sara Lamarty desde Zaragoza, en España. La señorita Sara Lamarty manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía el cuento de Nasruddin.
No he podido comer nada en 3 días, dijo Nasruddin. Cielos, mulá, con tu apetito debes estar muy enfermo. No, es que nadie me ha invitado a comer, eso es todo.
Muchas gracias a la señorita Sara Lamarty desde Zaragoza, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las contribuciones a la ciencia actual del musulmán Abu al-Abbas al-Fadl ibn Hatim al-Nayrizi.
Allah, Allah, Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Al-Nairisi vivió entre el año 865 y el 922. Fue matemático y astrónomo de Nairis Fars, provincia que está en Irán. Compiló tablas astronómicas, escribió un libro sobre los fenómenos atmosféricos. Al-Nairisi escribió también comentarios sobre Ptolomeo y Euclides. Estos últimos fueron traducidos por Gerard de Cremona. Al-Nairisi utiliza la llamada umbra, es decir, inversa, lo que sería equivalente a la tangente, como una verdadera línea trigonométrica, anticipándose en esto al sabio también musulmán Al-Marwazi. Otra de sus obras importantes fue un tratado sobre el astrolabio esférico, que es muy elaborado y parece ser la mejor obra persa sobre el tema.
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Emin, interpretado por Dean Squad.
Yeah. Brothers and sisters, this goes out to all the Muslims all around the world. Presents you by Dean Squad. Yeah, let's get it. Yo, can I get an Amin? Repping that Dean. One time, baby, for the Muslimin. So for one last time, just say Amin. Make it far, so for one last time, just say I mean. Name another brother like Jay, riddle me that. The Omo really knows where I'm spiritually at. These brothers talk behind my back, that's nice backbite, but I'll just take your hats and that. Jay Dean, Islam's young convert. Rep the Dean with rap, I do it for my father. When I was young, I was so depressed, hopeless, yes, and I really couldn't connect. Then Allah found me, now I feel so blessed. Alhamdulillah is really all I can say. Yep, yep, mosque opening, not closing. Yard up, guide the youth, bring them all back close again. All the rappers stand no chances. Dean Squad, baby, we bringing a new anthem, yeah. And we living for the Muslim dream. Now everybody just say, I mean, can I get an Amin? Repping that Dean. One time, baby, for the Muslim mean. So for one last time, just say, I mean. I don't roll with models. The prophet is my only role model. At the party, please, no bottles. Evil eye on us like we just won the lotto. I don't wear no chain. Don't want no, I ain't even know my crew's name. We in this combat like Liu Kang. But who insane Hussein and who gon' die like Hussein? We've had bomb strikes from fierce jets. Ain't it clear that y'all think I fear death? Your death threats get swept under the steps. I wonder who's stressed. I wonder who's blessed. Yo, you chase girls on FaceTime. While you obey time, I obey God. I had to escape war in grade five. Then I realized only God can save lives. It got me thinking from a different perspective, reflecting on all of my objectives. Seeing dead bodies got me sculpted depression. You think money gon' make me change my direction? This dream is much bigger than material. This dream is for the kids thinking spiritual. Lord, give me power, watch me get lyrical. This is for the ones who believe in your miracles. They try plotting, but they can't find answers. They try planning, but you're the best planner. Songs about sex got them dancing. Then they start fussing when we rap about a wife. He's up in Jenna. Yard up! Long prayers at the mosque now. We made it out of Moscow. Holy sound. This that halal hip hop style. The industry just started hitting us up. Damn, watch them call it a publicity stunt. Damn, even if we don't fit in a cut, we gon' make them all believe in Islam now. Can I get an Amin? Reppin' that Deen. One time, baby, for the Muslim mean. So for one last time, just say Amin.
Last time, just say I mean.
Yeah.
Raise your hands and make dua.
palabra de Dios, de tu Señor, se ha cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede cambiar sus palabras. Él es quien todo lo oye y todo lo sabe. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 6 y en la Ley 115.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lilla. Nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiofónico, nos recomendará una nueva lectura. Asalamu alaikum, Carla.
Alaikum salam, Amar.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, aquí acalorados.
Bueno, eso yo creo que es en toda España. En fin, ¿de qué libro nos recomiendas esta semana?
Mira, esta semana os voy a recomendar el primer libro de una tetralogía que se llama Dos Amigas, de una autora italiana que se llama Elena Ferrante. El primer libro de esta saga se llama La Amiga Estupenda. Y están editados, bueno, ya han salido los cuatro, y están editados por Lumen. El primero se llama, como os he dicho, La Amiga Estupenda. El segundo, Un Mal Nombre. El tercero, Las Deudas del Cuerpo. Y el cuarto, La Niña Perdida. Mira, estos libros, bueno, la particularidad es que la autora, que bueno, que firma con el nombre de Elena Ferrante, de hecho nadie la conoce. Es muy popular en Italia, y ahora aquí también se está haciendo muy popular esta saga, pero realmente nadie la ha visto en persona, esta autora. Se sabe más o menos que es una mujer, porque hasta ahora tampoco se sabía, porque hace poco concedió una entrevista, pero solo vía correo electrónico, a un periódico italiano, y nos decía, bueno, que era una mujer de, tenía más de 60 años, que estaba divorciada y poca cosa más, porque hasta ahora también había la duda de si era una mujer o era un hombre, porque ya te digo, nadie sabía quién era.
Es decir, que lo que nos comenta es que sus libros eran leídos, pero la autora desconocida.
Sí, porque de hecho ella justo en esta entrevista, que me parece que aquí en España reprodujo El Mundo, decía que quería que la gente se fijara en su obra y que no se dejara influenciar por la biografía de la autora. Uh-huh. Bueno, es una opción también, ¿no?
Sí, desde luego, irrespetable.
Sí, sí. Mira, bueno, esta tetralogía trata de, bueno, se llama Dos Amigas y en realidad habla de esto, ¿no? De la relación que mantienen a lo largo de los años a dos amigas, Lila y Lenú, que viven, bueno, nacen en, y se pasan parte de su vida en un barrio muy humilde de la ciudad de Nápoles. Y entonces se ve a través de esta relación también, bueno, pues claro, también vas viendo un poco la evolución del país. Ellas, de hecho, nacen en el año 44. La novela arranca cuando más o menos, bueno, cuando van a la escuela primaria. Y aunque la vida de ambas sigue senderos distintos, porque, por ejemplo, bueno, Lila siempre es el carácter fuerte, es una mujer, bueno, que desde pequeña es dominante, es muy magnética, todo el mundo ejerce un magnetismo sobre los demás muy, muy, muy grande, que hace que, bueno, que la gente, bueno, los hombres se enamoren de ella, las mujeres también tengan una fascinación por ella. Y Lenú es una chica más constante, que es, bueno, muy trabajadora, constante, pero no tiene el magnetismo que tiene su amiga. Y esto, claro, a lo largo de su vida, pues mantiene, es una relación con altos y bajos y bueno, con momentos complicados, porque no es fácil seguir el ritmo o la vida de Lila, ¿no? Os voy a leer un trozo, como siempre, del principio, que también es el prólogo de la novela, y también aquí se ve un poco cuál es la característica de la personalidad de Lila. Uh-huh. Y bueno, empieza así. Rino me llamó esta mañana. La que narra es Lenú, es la amiga de Lila. Uh-huh. Rino me llamó esta semana. Pensé que iba a pedirme más dinero y me preparé para decirle que no. El motivo de su llamada era otro. Su madre había desaparecido. Su madre es Lila. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 semanas. ¿Y me llamas ahora? El tono debió de parecerle hostil, aunque no estaba ni enfadada ni indignada. Solo me permití una pizca de sarcasmo. Intentó reaccionar, pero lo hizo de un modo confuso, incómodo, en parte en dialecto, en parte en italiano. Dijo que se había figurado que su madre estaba paseando por Nápoles, como de costumbre. ¿Y de noche también? Ya sabes cómo es ella. Ya lo sé. ¿Pero a ti te parece normal una ausencia de 2 semanas? Sí, tú hace mucho que no la ves. Ha empeorado. Nunca tiene sueño. Entra, sale. Hace lo que le da la gana. De todas maneras, al final, se lo tomó en serio. Preguntó a todo el mundo. Recorrió los hospitales. Fue incluso a la policía. Nada, su madre no estaba por ninguna parte. Qué buen hijo, un hombre corpulento, de unos 40 años, que no había trabajado en la vida, dedicándose solo a traficar y derrochar. Imaginé el interés que había puesto en la búsqueda, ninguno. No tenía cerebro y solo se quería a sí mismo. ¿No estará en tu casa?, me preguntó de repente. Su madre, aquí en Turín, Rino conocía bien la situación, hablaba por hablar. Él sí que era viajero. Había venido a casa por lo menos unas 10 veces, sin que yo lo invitara. Su madre, a la que habría recibido de buena gana, no había salido de Nápoles en su vida. Le contesté, no, no está en mi casa. ¿Estás segura? Rino, por favor, te he dicho que no está. Entonces, ¿a dónde habrá ido? Se echó a llorar y dejé que representara su desesperación. Sollozos al principio fingidos, genuinos después. Cuando se calmó le dije, por favor, de vez en cuando compórtate como a ella le gustaría, no la busques. ¿Pero qué dices? Lo que has oído es inútil, aprende a vivir solo y a mí también, y a mí tampoco me busques más. Colgué. La madre de Rino se llama Rafaela Cerullo, pero todo el mundo la ha llamado siempre Lina. Yo no, nunca usé ninguno de los dos nombres. Desde hace más de 60 años, para mí es Lila. Si la llamara Lina o Rafaela así de repente, pensaría que nuestra amistad ha terminado. Hace por lo menos 30 años que me dice que quiere desaparecer sin dejar rastro, y solo yo sé qué quiere decir. Nunca tuvo en mente una fuga, un cambio de identidad, el sueño de rehacer su vida en otra parte. Tampoco pensó nunca en suicidarse, porque le repugna la idea de que Rino tenga algo que ver con su cuerpo y se vea obligado a ocuparse de él. Su propósito fue siempre otro. Quería volatilizarse, quería dispersar hasta la última de sus células, que de ella no encontraran nada. Y como la conozco bien, o creo conocerla, doy por descontado que ha encontrado el modo de no dejar en este mundo ni siquiera una migaja de sí misma, en ninguna parte. Bueno, sí,
está bonito.
Y bueno, ha dado un poco la idea de esta mujer, de Lina o Lila, que de hecho siempre a través, a lo largo de toda su vida, pues ha hecho lo que le ha dado la gana, tal como se refleja en el texto que acabo de leer.
Mira, una pregunta, ¿y por qué crees que triunfan esta cuatrilogía? Y si sin ser una escritora famosa o conocida, ¿no?
Bueno, porque mira, mezcla... De entrada es una, tiene una manera de narrar muy ágil. Hay mucho diálogo, hay descripción, pero predomina el diálogo. Y luego que siempre la relación entre ellas, entre las dos protagonistas, siempre hay una tensión entre ellas, porque Lenú, que es la narradora, siempre va a remolque de Lina, ¿no? Cuando Lenú se enamora de algún chico y este hombre conoce a Lina, pues bueno, deja a Lenú de lado y se enamoran todos de Lina, ¿no? Siempre hay esta especie de tensión entre ambas que hace que también el lector esté en tensión y esto te hace que te enganche te enganchan las novelas.
Bueno, pues recuérdanos de nuevo la editorial y los nombres de los títulos de los libros.
Sí, bueno, mira, la tetralogía es Dos Amigas, la autora es Elena Ferrante, lo edita Lumen, y mira, el primer volumen es Dos Amigas, el segundo, un mal nombre, el tercero, Las deudas del cuerpo, y el cuarto, La niña perdida.
Pues nada, te decimos lo de toda la semana. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y hasta la próxima, si Dios quiere, ¿no?
Pues gracias a vosotros por contar conmigo.
No, un placer. Salam aleikum, Carlos.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Khalid Siddiq interpretando el tema Pain.
I felt so lost, searching for purpose. My soul felt so worthless, no. I felt so lost. I know that he's there. I know that he cares about me. Searching for love so I can know my purpose on this earth. I feel so lost. I feel so damn lost. And what have I done to think that I'm worthy for mercy? I'm begging you, please, yet of me. I could be more open. I'll tell you how I was so broken. I'm searching for something, but I don't know what it is that I can put all my hope in. I'm rolling around in this ocean. I'm about to drown. You can see it in my eyes. I'm done with this life, these egos and lies. Oh, I'm about to fly away, leave this all behind. Worth all the pain before the sun comes to rain. What you crying for? What you crying for? I know it's worth all the pain before the sun comes to rain. Why you crying for? What are you crying for? But I'm still searching for Allah, so I can know my purpose on this earth. I feel so lost. I feel so damn lost. And what have I done to think that I'm worthy for mercy? I'm begging. Be more open. I tell you how I was so broken. I'm searching for something, but I don't know what it is that I can put all my hope in. I'm rolling around in this ocean, and I'm about to drown. You can see it in my eyes. I'm done with this life, these egos and lies. Oh, I'm about to fly away, leave this all behind.
Quien conoce la prueba es paciente a su respecto, quien no la conoce la niega. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.
somos radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces después de un tiempo sin actividad. Hoy retomamos la sección de Observatorio de la Islamofobia con una nueva colaboradora, nuestra compañera Aroa Ortega. Ella es presidenta del Centro de Investigadores y Profesionales Euroárabes, redactora de la revista en catalán Miral y miembro de AUDIR, una asociación de la UNESCO para el diálogo interreligioso. Por cierto, que desde AUDIR prepararon la Noche de las Religiones de Barcelona, que se celebró ayer sábado 17 de septiembre. A partir de ahora, cada dos semanas, Aroa Ortega denunciará en este espacio de radio casos de islamofobia. Pero bueno, antes de empezar, hablemos un poco con ella. Buenos días, Aroa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, en Barcelona, preparando más cositas, como siempre.
Bueno, antes de que empieces en la sección, queremos que nos expliques un poquito, bueno, cuál es la función del Centro de Investigadores y Profesionales Euroárabes, del cual eres presidenta.
Bueno, quería corregir una cosita. Desde el mes de agosto, mi cargo es de vicepresidenta en esta agrupación.
Ah, perdón.
No pasa nada. Bueno, aquí en el Centro Euroárabe la intención que tenemos es, primero está formado por un grupo de jóvenes de diferentes confesiones y también diferentes nacionalidades, y todos compartimos la idea de trabajar en contra de la estigmatización de todo el conjunto de gente que son personas musulmanas y que viviendo en España o en Barcelona concretamente se encuentran delante de obstáculos para acceder al mundo laboral, en temas sociales, y entonces intentamos un poco, aparte de hacer un diagnóstico de cómo está un poco la situación relacionada con estas personas, intentamos de organizar algunas jornadas, algunos debates, algunos encuentros con expertos en temas de sociocultural, mediación, ámbito laboral y personas que técnicas preparadas en estos temas de cómo abordar un poco el tema de una verdadera inclusión de estas personas, ¿no? Que puedan acceder, pues, como otra persona a todos estos ámbitos, como ciudadanos que son igual.
Así que más o menos los preparan para poder afrontar el presentarse a trabajo, ¿no?
No, es más bien llevar en la sociedad, transmitir a la sociedad en general los problemas que están teniendo y buscar soluciones que podamos encontrar. No es tanto de guiar a estas personas, porque ya sobre todo la mayoría son personas formadas, universitarias y que saben muy bien lo que quieren y están capacitadas perfectamente, pero que bueno, hay a veces estas desigualdades, ¿no? A la hora de poder, por ejemplo, el tema laboral, participación política, sobre todo hay un interés entre jóvenes muy, muy grande.
Y mira, por cierto, desde AUDIR, ustedes prepararon la Noche de las Religiones de Barcelona, que por cierto, la semana que viene les pondremos una entrevista que realizaremos sobre el resultado de esta actividad. Pero cuéntanos un poco, ¿en qué consistió?
Pues era la primera vez que se hacía en Barcelona, y se trataba de dedicar un día completo, bueno, una tarde-noche completa, abrir los centros de culto, diferentes tipos de oratorio de la ciudad de Barcelona. Al final participaron 24 comunidades distintas, y dentro de las cuales habían algunas que se repetían, pero eran ramas dentro de cada religión, digamos, mayoritaria, ¿no? Y podía decir que participaron comunidades hindús, participaron budistas, musulmanes, habían cuatro comunidades de musulmanes distintas, y había cristianismo, también diferentes modalidades, y la verdad, como acogida, fue bastante positiva en el sentido de que tanto era un proyecto pensado tanto para que la ciudadanía en general, todos los públicos pudieran acercarse, entrar a los templos y preguntar directamente a sus miembros, pues, de qué trata la comunidad qué es lo que hacen, cómo viven aquí en España, y también una oportunidad para las comunidades para darse a conocer y explicar de primera mano pues su calendario de festividades, de qué va su religión y un poco también cómo se organizan dentro de un entorno que no es el propio en algunos de los casos. Pero que sí es verdad que cada vez está siendo ya propio en realidad, ¿no? Cada vez hay muchas personas pues que o por inmigración o por conversión pues ya son personas que su entorno natural es este y todavía no está visibilizado lo que deberíamos estar acostumbrados.
Bueno, ya de ello hablaremos entonces la semana que viene y profundizamos un poquito más sobre esas actividades. Así que ya, pues nada, comienza a denunciar la islamofobia. Tuyos son los micrófonos. ¿De qué nos vas a hablar?
Pues la verdad, para ser el primer programa de temporada y después de haber pasado sobre todo el mes de agosto machacados con la misma noticia, yo creo que a todos nos viene a la cabeza el tema de la vestimenta de baño, que se le ha llamado burkini, no sabemos de dónde sale la palabra. Yo creo
sí, bueno,
que sería... Perdona
que te interrumpa, no sabemos dónde viene la palabra porque no es un burka, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Claro,
¿no?
Claro, hemos hecho como, bueno, una adaptación del término porque sí, sin más, o sea, tampoco nadie en ningún sitio... no ha existido, o sea, esa prenda como tal, esa palabra, ¿no? Y... yo creo que se ha machacado muchísimo, muchísimo este verano, sobre todo el mes de agosto, sobre esta prohibición que ha habido en Francia, después en algunos municipios franceses, y que no ha llegado a las playas españolas como normativa, no hay una normativa como en Francia, pero bueno, sí que tenemos mujeres, sí que hay mujeres musulmanas, que en las playas españolas pues se han podido encontrar con algún recelo, alguna reticencia, ¿no? De cara no tanto por miembros de seguridad, sino por la propia gente que está en la playa también. Y creo que es un tema para reflexionar de primera mano, ¿no? Porque al final están con nosotras y tienen el mismo derecho a gozar de la playa, de ir con su familia o ir solas, de ir como quieran. Y yo creo que hemos estigmatizado demasiado a estas mujeres de una forma que al final hemos creado una identidad social virtual que no es la de estas mujeres, ¿no? Que la hemos reducido a unos estigmas de mujer de una condición social concreta, siempre pensando que son extranjeras y además... pensando que son personas muy poco formadas, ¿no? Cuando la realidad es, en muchísimos casos, en la mayoría de casos, es bien distinta, ¿no? La condición social no tiene nada que ver con la vestimenta. El tema de que sean mujeres extranjeras cada vez es menos, porque además las que más se atreven a identificarse con este baño son chicas autóctonas o personas que ya llevan muchos años aquí y que, por tanto, o si no son nacionales, llevan muchísimos años ya en España. Y de formación, yo creo que nos equivocamos muchísimo porque la gran mayoría de estas chicas están más que formadas, ¿no? Son universitarias y saben muy bien hacia dónde quieren llevar su vida, ¿no?
¿Tú no crees que más que un ataque al Islam es un ataque a la mujer? Porque claro, le estás diciendo a la mujer no puedes vestirte como quieres, ¿no?
Sí, esto ya viene ocurriendo desde con muchos ejemplos, que al final es un ataque a la vestimenta de una mujer, de una religión concreta y al final no deja de ser un ataque a su cuerpo y a su forma de expresarse y de ir por la calle. En la que antes de conocer de qué trata esa religión o el por qué lo llevan, ¿no? Si es por un hecho religioso, que también lo pueden llevar por un hecho que no sea religioso, simplemente pues o bien por puede ser una costumbre que tengan, no se sientan más cómodas. Pero la verdad es que sí, el estigma está siendo continuamente desde unos meses hacia aquí bastante, bastante directo hacia el Islam y muy en concreto hacia las mujeres musulmanas veladas, porque las que no usan velo no se encuentran delante de esta dinámica de ataques, ¿no? Continuo, día sí, día no, tanto en sociedad o a través de los medios de comunicación. En referencia a este tema y otros que tienen que ver no solamente con la mujer musulmana, sino con los musulmanes en general, ayer hubo una jornada en Barcelona en la que participaban diferentes organizaciones de activismo y sociales, en la que se organizaban distintos grupos de trabajo para tratar temas concretos relacionados con la comunidad musulmana y durante todo un año hacerse un calendario con el que ir trabajando el tema de estereotipos, sobre la estigmatización, los problemas que tienen a la hora de abrir sus oratorios. Y si os apetece, la semana que viene os puedo comentar cómo han ido las conclusiones.
De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, ¿quieres comentar algo más?
No, ya está.
Decirte bienvenida y muchísimas gracias por ser colaboradora de Radio Dos Luces.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.
Hasta la próxima, chao.
www.radiodosluces.com.
A continuación exponemos el tema Make Tauba, interpretado por Dean Squad.
The pleasure and the pain. I know you're testing my patience. Shaitan can't play. My iman been driving him crazy. I wanna pray in ox. I just hope that I make it there safely. Rabbi, Rabbi. I swear I die for you. In sujood I cry for you. Dedicate my life to you. I promise I'ma change for good. When I make toba, make toba. When I make toba, make toba.
I wanna live how the prophet lived. Yeah. Strive hard and repent like the Sahabas did. Yeah. I'm a poet in Islam like Mustafa is. Teach the deen like Imam Jafar the Sadiq did. I'm here now, we do it all year round. Been Muslim for 6 full years now. The holy sound, go in your ear now. Praise be to God, I'm saying Tabir loud. Yeah. Allahu Akbar and Tarabi. If I have you, then nothing can stop me. If I ever sinned, it wasn't on purpose. You're the one, Allah, you are my purpose. Never do shirk, it is you we worship. You'll forgive me, that's one thing for certain. Even if I may be sinning on the daily.
I swear I die for you. In sujood I cry for you. Dedicate my life to you. I promise I'ma change for good. When I make toba, make toba. When I make toba, make toba.
Brothers and sisters, Allah forgives all sins. Don't ever hesitate, you know what I'm saying, to make toba, yeah. Dean Squad. Dean Life.
Cuando Dios, alabado sea, quiere humillar a una persona, la priva del conocimiento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos la segunda parte del Hajj, un acto de adoración a Dios, donde se recuerda el gran ejemplo del profeta Ibrahim alayhi salam.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de la peregrinación y en la ley 27, y llama a la gente a la peregrinación, que vengan a ti a pie o sobre cualquier montura, que vengan desde cualquier remoto camino. Esto es una invitación oficial a todos los creyentes del planeta y de todas las edades, clases sociales y épocas, de todas las culturas y razas, para ser el Ibrahim de su época, para ser el Ibrahim de su familia, el Ibrahim de su sociedad, y no someterse, ni inclinarse, ni arrodillarse a nada y a nadie, sino solamente al Creador del universo. La ilaha illallah, no hay más Dios que Dios. Esto nos da valor, honor, tranquilidad, certeza, paz y fuerza. La ilaha illallah es la llave del éxito y la fuente de la felicidad, porque es el pase al paraíso y por lo tanto a la felicidad permanente. Cada año millones de personas de todas partes del planeta dicen labbaik Allah humma labbaik, labbaik Allah sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika Allah. Acudo a tu llamada, Señor mío, acudo a tu llamada, tú que no tienes socio. Todas las alabanzas son para ti. Eres el dueño de todas las bendiciones y del reino absoluto. Y no tienes socio. Desde que se acabara la comida, Hayar, Dios te compasivo con ella, ella anduvo desde el monte Safa al monte Marwa 7 veces, comprobando si veía a alguien para que le ayudase, y cuando terminó se dio cuenta de que la solución a su problema no estaba en la gente. Y entonces levantó sus manos a Allah subhanahu wa ta'ala y le suplicó su misericordia. Acto seguido, cuando bajó la cabeza, vio un ángel cavando en el suelo hasta que surgió una fuente de agua, la fuente de Zamzam. El agua de Zamzam es diferente al agua que conocemos, tanto en sabor como en composición. Se usa en medicina y se le han realizado muchísimas investigaciones científicas. Nos dice el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que esa agua, por orden de Allah, es una medicina para todas las enfermedades. Actualmente, alrededor de la Kaaba hay varios distribuidores de agua. Unos son de Zamzam y otros no. Y yo comprobé personalmente que cuando bebía el agua de Zamzam, mi cuerpo se hidrataba completamente. Hay que recordar que en Arabia Saudí, en Kaaba, en la Meca, hace muchísimo calor. Pues cuando tomaba el agua de Zamzam, mi cuerpo se hidrataba completamente y dejaba de tener calor y mi sed quedaba saciada. Sin embargo, no pasaba igual cuando bebía de las otras fuentes. Dice el Sagrado Corán en la sura de los profetas, Al-Imbayá, y en la ley 158. Safa y Marwa son parte de los ritos de Allah. Así pues, quien peregrine a la casa o la visite no incurrirá en falta si hace el recorrido entre ambas colinas. Al hacerse obligatorio este rito, es como si Dios quisiera que nosotros recordáramos al hacerlo que Él es el único en el que se debe confiar y al que se le debe pedir, como así comprendió Hayar, Dios esté complacido con ella. Por su parte, Ibrahim, en su camino de vuelta, la paz de Dios con él, fue tentado por el Shaitán para desobedecer la orden de Allah. El Shaitán lapidado le dijo, ¿cómo puede ser tan cruel de dejar a una mujer sola en el desierto? Se refiere a Hayar y a su hijo Ismael cerca de la Kaaba. ¿Cómo puedes dejar a tu querido Ismael? Esta no puede ser una orden de Dios. Estarás confundido. Vuelve a ellos. Un creyente no haría esto con su familia. Fíjense que el Shaitán lapidado es muy inteligente y sabe en qué forma tiene que tentar según sea el caso. Como por ejemplo en el caso de los creyentes, disfraza su tentación como si fuera Dios, como si fuera lo que Dios quiere de nosotros. Ibrahim, la paz de Dios con él, una vez que lo conoció, al Shaitán, cogió piedras y se las lanzó al Shaitán lapidado. Arafat significa precisamente le conoció, y esto fue en un sitio cerca de Meca, en la montaña de la misericordia, donde está enterrado nuestro padre Adán y donde le conoció y llegó a vencer. Todos nosotros debemos saber que el Shaitán no es fuerte, se hace fuerte solo si nosotros se lo permitimos y le abrimos las puertas para atacarnos. Prometió desviar a los hijos de Adán, pero Dios le contestó en el Sagrado Corán, en la Sura de Hijr, de la siguiente manera: realmente no tienes autoridad sobre mi siervo, a excepción de los extraviados que te sigan. En el mismo sitio donde lo hizo nuestro padre Abraham, recorriendo el mismo camino y de la misma forma, los peregrinos a Meca la piden al Shaitán desafiando sus deseos y tentaciones y visitan Arafat el día 9 de Dhul-Hijjah. Son ritos de la peregrinación que todo musulmán debe seguir y de los cuales sacamos la conclusión que para estar en el camino correcto hay que luchar. Si quieren seguir en el camino justo y correcto, hay que estar preparados para tener muchos enemigos, preparados para las burlas y las críticas de los demás, preparados para las tentaciones del Shaitán y los deseos de nuestro propio ego. Hay que estar preparados para vencer a todo esto, y si lo conseguimos, entonces saborearemos la dulzura de la fe. Pero esta dulzura de la fe no tiene nada que ver con los deseos de la vida mundanal, que duran pocos minutos y causan miles de perjuicios. Estoy hablando de un sabor que te hace ser el más rico aunque no tengas un duro, o el más fuerte aunque estés en la cama, esperando la muerte. El día de Arafat es el mejor día de todo el año, porque es cuando uno se para a pensar y a conocerse a sí mismo y a sus desafíos en la vida, a descubrir sus puntos débiles, a repasar su trayectoria en la vida para corregir los errores. Es un día muy importante para estar con Dios y meditar, estar con Él a solas y hablarle, y dejando todo y reconciliándonos con Dios, alabado sea. Más tarde volvió Ibrahim al lado de su mujer Sara, y al abandonar Hajar a Ismael en la Meca no debilitó para nada la fe de Ibrahim, lo más mínimo, y él continuó con su misión. Aunque la prueba siguiente que tuvo fue todavía más dura. Tuvo en un sueño de que estaba degollando a su hijo Ismael. ¿Pero era un sueño? ¿Debería asegurarse antes? Pues no. Los sueños de los profetas son revelaciones de Dios, y si Dios lo dice, se debe cumplir por mucho amor que tuviera su hijo. Y fue a contárselo a su hijo, no para consultarle si lo hacía o no, sino para avisarle y prepararle. ¿Y cuál fue la respuesta del hijo? Fue un sí, sin discusión. Si Dios lo dice, bienvenido sea. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Puestos en Fila, Asaf, y en la Leya, que van de la 102 a la 109. Y cuando éste alcanzó la edad de acompañarle en sus tareas, le dijo: hijo mío, he visto en sueños que te sacrificaba, considera tu padecer. Y dijo: padre, haz lo que se te ordena, y si Dios quiere, encontrarás en mí a uno de los pacientes. Y cuando ambos lo habían aceptado con sumisión y lo tumbó boca abajo, le gritamos: Ibrahim, ya has confirmado la visión que tuviste. Realmente así es como recompensamos a los que hacen el bien. Esta es de verdad la prueba evidente. Y lo rescatamos poniendo en su lugar una magnífica ofrenda y dejamos su memoria para la posteridad. Paz para Abraham. De ahí viene el sacrificio del cordero que hacen los musulmanes cada año, o la llamada fiesta del cordero, para recordar estos momentos y rendirle homenaje a ese gran profeta Abraham y a ese gran hijo Ismael, creyente y sobre todo valiente.
من تذكر جيراني بذي سلام ما زجت.
Dice el Sagrado Corán, en referencia a esto, en la Sura de la Peregrinación, al Hajj, en la Ley 37, ni su sangre ni su carne ascienden al Dios, lo que llega a Dios es vuestra piedad. Esto lo que quiere decir es que ni la carne ni la sangre realmente no es lo importante del rito del sacrificio del cordero, sino lo realmente importante es recordar que el profeta Abraham, la paz de Dios con él, puso a Dios por encima del gran amor que tenía su hijo Ismael. Y eso es justo lo que tenemos que hacer nosotros recordando el sacrificio del cordero. Saber que un musulmán debe poner a Dios por encima de cualquier deseo, de cualquier pasión, de cualquier amor a las cosas o a las personas de esta vida. La Kaaba fue la primera casa de Dios sobre la tierra, en cuya construcción participaron muchos profetas. le llegó el turno al profeta Abraham y su hijo y sucesor Ismael, la paz de Dios con ellos, para dejar sus huellas en ella. Fue como un premio de Dios que dio a su siervo y profeta Abraham en los últimos años de su vida por su gran labor y por su lucha por Alá. Llegó en forma de revelación divina que reconstruyera la Kaaba después de haberse derrumbado, acompañado con su hijo Ismael. Y lo cumplieron, cumplieron la misión con éxito. Y esto nos lo describe el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca, el Bácara, y en la Ley 125. Y cuando hicimos de la casa lugar de reunión y de refugio para los hombres, y hacer del lugar de Abraham un oratorio, y concertamos una alianza con Abraham e Ismael, que purificarán mi casa para los que dieran vuelta, para los que acudieran a hacer un retiro, a inclinarse y a posternarse. Ya para terminar, les voy a comentar lo que dijo Leopoldo Weiss, más conocido por Sheikh Mohammed Saad, un converso inglés ya fallecido, que murió en 1922, que escribió muchos libros sobre el Islam e hizo una traducción muy buena al inglés del Sagrado Corán. Pues este hombre dijo, antes de hacerse musulmán, las opiniones más extendidas de Occidente sobre el Islam se pueden resumir en lo siguiente. La decadencia de los musulmanes es debida al Islam, y con que se liberen de la ideología islámica y adopten los postulados de Occidente, su modo de vida e ideas, eso será mejor para ellos y para el mundo. Pero lo que he encontrado de ideas y de todo lo que he llegado a entender de los principios y valores islámicos, me ha convencido de que aquello que repiten tanto en Occidente no es sino un entendimiento tergiversado del Islam. Me ha quedado claro que si hay decadencia de los musulmanes no es debido al Islam, sino precisamente a su fracaso de vivir como les ha ordenado el Islam. Pues hermanos, la vida del profeta Abraham, la paz de Dios con él, nos sirve de ejemplo para saber cómo nos ordena vivir el Islam. Wallah a'lam y Dios sabe más.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Khalid Siddiq interpretando el tema Rise and Fall.
Sometimes in life you feel the fight is over, and it feels as though your faith is gonna fall. Yeah, Habibi, keep on praying. Your heart was made to keep on swaying. It's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, over, and it feels as though your faith is gonna fall. Yeah, yeah, baby, keep on praying. Your heart was made to keep on swaying. It's what they call the rise and fall. Never thought I'd meet my maker, but now he's with me everywhere I go. I used to roll around with troublemakers, leave my mother crying when I'd leave the home. She told me, son, I think you're losing your way. The road you're going down, this isn't right. Cause some people you find can take over your life. My soul was searching for something with purpose, my eyes were blinded from the light. My heart was cold and it was getting colder each day and night. Yeah, Allah, where am I going wrong? Cause deep down this life just isn't me. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over, over, and it feels as though your faith is gonna fall. What they call the rise and fall. I used to tell myself that I was crazy. I thought that I was about to lose my mind. Cause I've been looking at this world lately through different eyes. Is there really out there nothing more? Cause in my heart this don't seem right to me. Please show me the way out of darkness to some days I feel my heart is beating, then other times I don't feel a thing. But tell me how you're supposed to feel the beauty without no pain. yes, inshallah, we'll make it. Just know that from this life we will depart. I'm begging Allah for you to please clean my heart.
Kalbi ala dinik. O turner of hearts, make my heart firm upon your religion. Ameen.
No realicen ningún bien por ostentación ni lo abandonen por vergüenza. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Antes de terminar con el programa de hoy, queremos hablarle de la fobia que genera el miedo a quedarse sin móvil. Podría parecer algo realmente ilógico, pero esto ha llamado la atención de varias personas expertas en el asunto, y es que se trata de un problema que se cree que afecta a la mayoría de la población. La nomofobia, que proviene de las dos primeras letras de la palabra no y móvil, además de la palabra fobia, consiste en el temor a que nuestro móvil no funcione. Dicha fobia, aunque se puede decir que es relativamente nueva en comparación con otras, se estima que afecta a la mitad de la población que tienen teléfonos móviles. Por lo general, los síntomas se basan en la capacidad o incapacidad de una persona para utilizar este dispositivo. Una persona que presenta esta fobia, nomofobia, trata de mantener su teléfono móvil encendido en todo momento, independientemente de la actividad que se encuentre realizando en ese momento. Puede negarse a mantener su móvil en silencio o en modo de vibración en las zonas que requiere silencio, aunque siempre estará pendiente de él. La persona afectada con nomofobia tendrá síntomas físicos o emocionales, como por ejemplo sentir estrés o ansiedad, y si no puede utilizar el teléfono, incluso puede llegar a sufrir ataques de pánico. Varios son los síntomas, como por ejemplo aumento de presión en el pecho, respiración rápida, desvanecimiento o mareo. Y no solo se reduce a solamente no estar en contacto con nuestro teléfono, puede influir incluso en otras formas de tecnología. Y se cree que es una enfermedad que deriva de una adicción, como la adicción al internet, que hoy en día el uso de estos dispositivos juega un papel importantísimo. Es que forma parte fundamental de nuestra vida, de nuestros hábitos y de nuestros comportamientos. Muchos se preguntarán si la nomofobia es realmente una fobia. A pesar de que este fenómeno es reciente y no forma parte del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, nuevos estudios han llamado la atención de los expertos, por lo que podría considerarse incluso que se ha llegado a proponer a colocarlo en este manual. En la actualidad, la nomofobia no es reconocida como una fobia, sin embargo, se ha establecido que el uso en exceso del móvil sí podría modificar el funcionamiento de nuestro cerebro y llegar a causar lo que conocemos como adicción, es decir, ser dependientes a revisar constantemente el móvil, lo que genera síntomas como ansiedad al estar lejos de ello. Por lo tanto, un buen consejo es apague de vez en cuando el móvil.
Bueno, pues hablándole de la nomofobia, que es una de las últimas tecnopatías, hemos casi terminado con el programa de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado con nuestro programa.
Como siempre les decimos, nuestro objetivo es entretener al tiempo que les mantenemos informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Salam de Din Squad.
Pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
نلتقي الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Just keep supporting me, cause they know I'm dropping wisdom, feeling like Imam Ali. Yeah, new sounds, new wave, to the Ummah, this a brand new anthem. I'm treating my brothers like the Prophet used to treat his companions. Give salams, meaning peace if you understand. To all the people from the different lands, if you wanna jam, I'm saying okay, I'm saying okay. I be calling up the Muslims and we'll ride the whole day. And Allah's on the mind, have taqwa always. The Adan goes on, said that means we gon' pray. Alhamdulillah, my brothers made it with me. MashaAllah, all the sisters stay pretty. Show love to all, I show love to all. One hand in the air, I'ma say salams to my city. Salam, salam. Salams right left, Sheikh Ziyada lead the prayer, so we follow his steps. Small Brook, we just raised a million or two. That's money for the kids, now the kids stay in school. Now we trying to build the mosque, so the Ummah is the shoot. We can make dreams come true. I'm saying my salam to you, that's peace on you and your family too. Oh, and we can be family too. Saying cha'Allah, watch it all go.